Pueden tomar asiento. Gracias de nuevo por tenernos acá. En esta lectura se va a tratar sobre los sacramentos de Dios. Y vamos a hablar, voy a hacer un breve resumen del Pacto de Gracia, porque ya oímos una buena lectura de Pastor Sánchez sobre el tema. Y luego voy a hablar sobre qué es un sacramento, y luego cómo se aplica el sacramento, los sacramentos bajo el Nuevo Testamento y cuántos hay, preguntas o cuestiones de tal manera. Ahora, los sacramentos solo se pueden entender bajo el Pacto de Gracia, como dijo el Pastor Sánchez. De Génesis a Apocalipsis, para entender las escrituras, uno necesita entender que Dios trata con el hombre por medio de pacto, de un pacto. Los incrédulos están bajo el pacto de obras. Por eso el Señor Jesucristo dijo a ellos, quieren llegar al cielo, ser perfectos. Porque el pacto de obras requiere perfección. Pero nadie puede. Por eso el pacto de gracia. En las escrituras, como dijo el pastor, Dios nos revela tres pactos distintos. Pacto de redención entre la Trinidad. Esto se ve también aparte y encima de las escrituras que nos dio el hermano pastor. También en el Evangelio de Juan, capítulo 17, 1 a 10. Ahí se ve Jesucristo hablando con el Padre y hablando y tratando sobre el tema del pacto de redención. Si uno lo puede estudiar más tarde y si lo leen con cuidado, el Hijo está hablando al Padre sobre ese pacto eterno que se hizo entre ellos. Y luego también se ve que el Espíritu Santo fue partícipe de este pacto de redención en el Evangelio de Juan capítulo 3, versos 3, 5, 6 y 7. Y luego también en Tito 3, 5. El pacto de obras, como ya hemos visto, fue establecido con Adán. Y ya vimos y hemos tratado esos versos. El pacto de gracia comienza, en los teólogos lo llaman el proto-evangelium. Comienza en Génesis 3.15 y se desarrolla aún más con Abraham. La administración de este pacto se ve en diferentes formas. Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, Cristo. Ya hemos tratado eso, no voy a seguir con eso. Pero si uno mira esos pactos, el pacto de obras, tienen un símbolo de este pacto. Dios dice en el pacto de obras, aquí tenemos dos árboles. Uno de conocimiento, de mandar lo bueno y malo, y un árbol de vida. Teólogos dicen que esos son sellos o señales del pacto de obras, los dos árboles. Porque los árboles en sí no tenían algo bueno o malo. Era prueba de obediencia. En el pacto de gracia también miramos sellos y señales de estos pactos. Con Noé, cuando Dios hizo pacto con Noé, ¿qué era lo que Dios puso como señal a Noé y para todo el ser humano sobre el pacto que Dios hizo con Noé? ¿Qué era? Les pregunto. Arcoíris, ¿verdad? Arcoíris. Y cuando vemos ese arcoíris, no vemos, ¿verdad? Pero es un señal, es un señal de Dios diciendo, he prometido nunca más destruir toda faz del mundo con diluvio. Pero hay un señal ahí. Y luego vemos con Abraham. Cuando hace el pacto con Abraham, Dios instituye un sello, un señal que ha hecho un pacto entre él y Abraham y sus descendientes. A ver. En Génesis 17, como hemos ya tratado, allí también habla sobre la circuncisión, siendo un señal del pacto entre el Señor y los que lo reciben. Miren otra vez Génesis 17, no lo voy a leer todo porque lo acabamos de leer, pero yo quiero que miren. Verso 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y luego, ¿qué dice? En verso 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. La circuncisión es un señal y sello de este pacto que se tenía que aplicar a Abraham y toda su descendencia. Todos que son parte de su familia, todos que son parte de su hogar. Verso 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. En la circuncisión era un señal, un sello de este pacto. Que uno iba a andar en sí mismo, como si eras varón, por medio de la circuncisión. Con Noé era un arco iris. Cuando hay lluvia, hay una promesa, lo vemos. Pero con el varón nacido, descendido de Abraham, ese señal iba a ser la circuncisión, que iba a llevar con él por su vida. Pero ¿qué dice el Señor? Si uno no quiere ser circuncidado. Verso 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será, ¿qué? Cortada de su pueblo. ¿Por qué? Porque ha violado mi pacto. Bien claro que es un sacramento. Este sello de la circuncisión. ¿Okay? Ahorita voy a tratar sobre qué es un sacramento. Pero quiero establecer que la circuncisión es un sacramento. Ahora, con Moisés viene otro sacramento. Viene la Pascua. ¿Y qué nos dice en Éxodo capítulo 12? Miren Éxodo 12, verso 13. Sobre la Pascua. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando iré la tierra de Egipto. Señal. Ahí lo dice. Es un señal. Una señal. ¿Okay? Y hay una conexión aquí entre la Pascua y la circuncisión como sacramentos. Miren el verso 48. Mismo capítulo, Éxodo 12, 48. Y vamos a ver cómo la circuncisión, la Pascua, dos sacramentos, ahí mostraron juntos. Mas si algún extranjero muere contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón. Y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitaré entre vosotros. Ahí está. Si uno quiere tomar el sacramento de la Pascua, tenía que ser circuncidado. Gentiles que querían venir porque ellos vieron la obra, la mano de Dios sobre Egipto. Muchos egipcios creyeron en Jehová. Muchos de ellos. Y dijeron, miramos que tu Dios es más poderoso que nuestros dioses. Es bien claro. Queremos ser parte, queremos adorar a tu Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para escapar la ira de Dios que viene? Porque venía una más. Venía una más. Y ellos dijeron, pues, tienen que celebrar la Pascua para que la ira de Dios pase sobre ustedes. Pero ¿cómo? Dios dijo, y aquí está la gracia, que muchos, como hemos tratado ya, muchos dicen que el Antiguo Testamento es pura ley, no hay salvación por gracia, pero ¿sabes qué? Aquí el Señor Jehová está dando el Evangelio a los egipcios y a los judíos aquí en Éxodo 12, 48 y 49. Él está diciendo, aquí está el Evangelio. Celebren la Pascua para que mi ira pase sobre ustedes. Pon fe que en matando ese cordero y poniendo su sangre sobre el poste de tu casa, serán salvos de mi ira. Ese es el Evangelio allí, en sombra. Pero antes que puedan comer y participar de la Pascua, tenían que ser, ¿qué? Circuncidados. ¿Por qué? Porque tenían que identificarse con el pueblo de Israel, quienes eran, ¿qué? Descendientes de Abraham. Así, en siendo circuncidados, se unen a la familia de Abraham. Y eso lo vamos a tratar aún más mañana. Pero miren que aquí está el Evangelio. Que no vayan a perder eso. Aquí está el Evangelio. En Éxodo 12, 48 y 49. Así que vemos que la circuncisión y la Pascua son señales del pacto de gracia. La circuncisión admite uno al pacto. Y la Pascua es señal que hemos sido redimidos. Ahora, está usando la palabra sacramento, que es un sacramento, porque la palabra jamás aparece en la Biblia. No está. Y muchas veces nuestros hermanos en Cristo, los bautistas, van a decir, ustedes llaman el bautismo y la Santa Cena un sacramento. Pero esa palabra no está en la Biblia. ¿Por qué le llaman sacramento? ¿Ustedes son católicos? Porque esa palabra viene de la Iglesia Católica. Pues la respuesta es fácil, ¿verdad? La palabra Trinidad viene de la Iglesia Católica también, y igual no se encuentra la palabra de Dios. Pero los bautistas usan esa palabra. Que ellos usan allí, están haciendo un doble estándar, ¿verdad? Ellos dicen, no usen la palabra sacramento porque no se encuentra en la palabra de Dios y es palabra católica. Pues también la Trinidad. Debíamos de desechar esa palabra también, porque la Iglesia Católica lo inventó y es una palabra que no se encuentra en las Escrituras. ¿Pero qué es? Ponía a un lado nuestros hermanos que están errados en eso. ¿Qué es un sacramento? Según la palabra de Dios. Así como la Trinidad, esa palabra no se encuentra en las Escrituras, pero se encuentra su definición igual con la palabra sacramento. Se encuentra en las Escrituras. La Confesión de Westminster lo resume muy bien, para que no esté reinventando la llanta, como dicen. La Confesión dice así: los sacramentos son signos y sellos santos del pacto de gracia directamente instituidos por Dios con el propósito de representar a Cristo y sus beneficios y para confirmar nuestra participación en Él y también para establecer una diferencia visible entre los que pertenecen a la Iglesia y el resto del mundo. y para comprometerlos solemnemente en el servicio a Dios en Cristo, en conformidad con su palabra. Así dice. Y toda esa definición, si escuchan bien, lo acabo de leer en Éxodo 12, 48 y 49. Ahí está. Si lo miramos bien, los sacramentos son signos y sellos santos del pacto de gracia, instruidos por Dios directamente. Que vemos, la circuncisión fue instituido directamente por ¿quién? No Abraham. ¿Qué hombre de 100 años va a decir, oh, yo hice pacto con Dios por haciendo una circuncisión? No, nadie sano, ni un hombre sano de 100 años va a decir eso. Vino de Dios, ¿verdad? Vino de Dios. ¿Para qué? Para ser identificados, ser una diferencia visible entre los que pertenecen al pueblo de Dios y el resto del mundo. Vemos eso. Y eso es lo que vemos en aplicación en Éxodo 12:48. Cuando los hijitos querían participar en la redención, Jehová dijo, pueden, pero tienen que ser circuncidados. Un sello y señal visible, como dice la confesión de fe, es un resumen de todo esto. Y sí, aquí está hablando en la confesión de fe de Cristo y sus beneficios. En Éxodo es sombra, pero sabemos en el Nuevo Testamento que Cristo es ¿qué? Nuestra Pascua. ¿Verdad? Ahí está. ¿Y qué era el beneficio de ser circuncidados para los egipcios que creyeron? Escaparon la plaga, el juicio y la ira de Dios. Un beneficio de ser circuncidados y participar en la Pascua. Comieron del cordero. Pintaron sus postes de sus casas con sangre. Recibiendo los beneficios de Jesucristo. Por fe. Todo eso fue por fe. Ahí está. Sacramento significa, no solamente, porque muchos que son evangélicos dicen que bautismo, Santa Cena, o sea, Pascua y circuncisión, simplemente son memoriales. Se hace como un memorial, un signo de eso, y no es más que eso. No es un medio de gracia. Pero las escrituras y la fe reformada distingue y dice, no, los sacramentos son medios de gracia. Son medios de gracia. No son solamente una cosa de memorial, como dicen los bautistas con la Santa Cena. Pero ¿cómo es un sacramento un signo y sello? Cuando ustedes miran humo en la calle, ascendiendo hacia las nubes, un humo bien pesado, negro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay qué? Incendio. ¿Pero pueden ver el incendio de lejos? No, pero ven el humo. El humo es un señal que hay un incendio. Aunque no miren el incendio, el humo está diciendo, hay incendio aquí, ¿verdad? Es un señal que hay un incendio. Cuando ustedes que estuvieron aquí y estuvieron en el culto, un hermano muy querido nos estaba haciendo un gran favor durante el culto. Estaba asando carne. Ustedes no podían verlo, pero muchos de ustedes por seguro lo olieron. El olor era un signo, era un signo que hay algo delicioso por ahí preparándose, ¿verdad? Hay carne aseándose y pues mi estómago está diciendo, sí, apúrate, hermano, ¿verdad? Cuando se oye una trompeta de batalla, sabemos que es una señal de un tal orden o un alerta de combate. Algunos de ustedes me oyeron quejando, que yo me estaba quejando, que en la noche oí a alguien chiflando por ahí, y yo estaba, ¿y qué es eso? Yo estaba mirando y fui a revisar la casa a la medianoche para ver que ese, alguien se entró, ¿qué es? Y me dijeron, no, es la guardia, están señalando. Pero yo oí. So, por vista vemos señales. Por olor sabemos, el olor es un señal de algo. El oír, oímos algo, señal de algo. Por hablar de la boca, la mano y todo, sabemos que hay algo. Son señales de algo real. Es sonido, es vista, el oír, es señales de algo real. Identifica algo real. De tal manera, los sacramentos son signos o señales de la realidad de lo que el sacramento significa. La circuncisión en sí, simplemente en sí, es un señal. No hay nada en eso que es real del pacto. Es un señal del pacto que es la realidad. La Pascua igual. Es un señal que si lo participas en la Pascua por fe, la realidad del Pascua, que es escapar la ira de Dios, es algo que, esa es la realidad que estás afirmando. Pero estás participando en un señal de la realidad. Cuando somos bautizados, el agua en sí es un símbolo, un signo de una realidad que el agua en sí no identifica, sino se lea. Y esa realidad es que somos uno con Cristo. Igual con la Santa Cena, pan y vino. El pan y el vino son señales de una realidad. Que pan significa o es un sello o signo que el cuerpo de Cristo fue quebrado por vosotros. Pero el pan no es Cristo. Contrario a la iglesia de Roma. El vino, cuando lo tomamos, es un signo de una realidad. La realidad es Cristo derramando su sangre. Pero tomamos el vino como un señal de esa realidad. Pero el vino se queda vino. Nunca se hace sangre de Cristo. El sacramento también es un sello. Así como la firma de uno es un sello que estamos afirmando, tal trato que estás firmando, tu firma es un sello. Cuando alguien dice, firme aquí, ¿qué pasa si no firmas? Pues no vas a decir los beneficios de ese contrato. So, firmas. Los sacramentos son sellos de la realidad. Que si el Señor está diciendo, mira, si participas de esos dos sacramentos, la realidad de esos sacramentos serán dados a ti. Son sellos, promesas de Dios diciendo, yo les estoy dando, ustedes participen. El sacramento es una, como una firma de Dios, que uno que recibe tal sacramento pertenece a Dios. Por eso si uno niega el bautismo, uno niega ir a la Santa Cena, no tiene parte con Cristo. No tiene parte con Cristo. Porque vas a negar algo que el Señor te está dando, que es un señal y sello de su redención. Por eso en la Confesión de Fe de Westminster sigue diciendo, en cada sacramento hay una relación espiritual o unión sacramental entre el signo y la cosa significada, de manera que los nombres y los efectos del uno se le atribuyen también al otro. Es una relación espiritual, una unión. Estamos identificándonos con Cristo cuando estamos tomando los sacramentos. Pero en sí, regresemos. La palabra sacramento en sí. Porque yo sé que en la cultura hispana, muchos cuestionan los presbiterianos. Porque dicen, ¿bautiza a bebés? Usan la palabra sacramento. Oye, suena mucho con los católicos. Tenemos nuestras dudas de ustedes, ¿verdad? Pero vamos, les voy a mostrar que la palabra sacramento está en las escrituras. Les voy a mostrar. Eso va a ser un poco técnico, pero les voy a mostrar. La palabra sacramento es palabra latín. Es latín. La palabra sacramento, y recuerden que latín viene del Imperio Romano. En el Imperio Romano del Oeste hablaban latín, y en el Imperio Romano del Oeste o del Este hablaban griego, ¿verdad? Por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego. En el Oeste es latín. Roma hablaban latín. Ok. El ejército militar tomaba un juramento cuando el soldado entraba al militar. Y ese juramento es la palabra sacramento. Los soldados tomaban un sacramento, un juramento. Era un voto solemne y sagrado donde el soldado entrando al ejército tomaba un juramento de lealtad a su general, y el general en turno juraba de ser fiel a sus soldados y al imperio romano. Y en ese juramento había un breve sacrificio. Otra vez. Hay muchas conexiones aquí con las escrituras. Era un voto único y muy solemne, casi religioso. Los cristianos de habla latín en el Imperio Romano adoptaron esta palabra para describir el bautismo y la Santa Cena, como una unión entre uno y la iglesia y la unión entre uno y Cristo Jesús. Porque la palabra en el griego que sacramento está traduciendo es misterio. Misterio. Es misterio. Un sacramento en latín es un juramento. Y un misterio en el Nuevo Testamento es conocido solamente a los que están participando estos sacramentos de bautismo y Santa Cena. Porque es un juramento también, un voto que un cristiano está haciendo en participando en eso. Recuerden que cuando traducimos la Biblia de idiomas originales a idiomas de extranjero, se tiene que buscar qué palabra va con esta palabra. Y en la iglesia latín del oeste, cuando miraban la palabra misterio, hoy en día nosotros pensamos misterio, estaba un detectivo, sucedió algo, tenemos que descubrir. No, no es así. Es algo diferente, distinto en cierta forma, pero sacramento en latín es más adecuado para traducir la palabra griega misterio. Por eso usamos la palabra sacramento hoy en día. Pero otra palabra que se puede usar que es bíblico es misterio. Y si uno lee los teólogos del pasado, ellos usan, eso es un misterio. Hablan de la Santa Cena y el bautizo como un misterio. Así hablan. Así hablan. Porque en el griego es misterio. Un misterio no es algo ocultado en sí. Es algo que solamente los que están tomando esas ordenanzas, el bautismo en Santa Cena, solamente ellos entienden lo que está sucediendo. En ese sentido es misterio. Porque ellos son participantes de eso. No los que están afuera. Como hemos leído en Éxodo 12:48. En el Nuevo Testamento, la palabra misterio se usa mucho para identificar al cristiano. Para identificar al cristiano. Miren conmigo 1 Corintios 2:7. 1 Corintios 2:7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios y misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, es un misterio, porque no se sabe muy bien, especialmente los que no son cristianos. Pero cuando se estudia, sabemos que hay una predestinación. Pero es un misterio. Es un misterio. O Efesios 5:32. Vayan a Efesios 5:32. Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál misterio? Está hablando de matrimonio. Porque el matrimonio es un símbolo de la unión entre Cristo y la iglesia. Y en la única manera para explicar la unión de un cristiano o la iglesia con Cristo es en explicar algo que conocemos, que es el matrimonio. Porque es un misterio. Es un misterio en ese sentido. El matrimonio no es un misterio. El matrimonio, ojo. Ojo, el matrimonio no es un misterio. En otras palabras, y ya saben a qué voy, ¿verdad? El matrimonio no es un sacramento. Aquí está diciendo, el misterio es que la unión entre Cristo y la iglesia. Ese es el misterio. Y ese es el sacramento. Pero ¿cómo es que uno es unido con Cristo por parte de la iglesia? ¿Por medio de qué? Y eso vamos. Ustedes tal vez ya saben, pero vamos a eso. El reino de Dios en realidad es un misterio. Marcos capítulo 4, verso 11 dice, les dijo Jesús, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Eso suena como Éxodo 12, 48. Los que están dentro del reino, ustedes saben los misterios. Los que están fuera, no. Como escribió el gran reformador sueco Enrique Bullinger, que en su tiempo era más leído y más conocido y más popular que Juan Calvino, dijo esto. Por esas cosas solamente son conocidos a los fieles y son ocultados de los que son profanos e impíos. El misterio del reino de Dios nos enseña que los profanos siendo excluidos es revelado solamente a los hijos de Dios. Los sacramentos son revelados solamente a los hijos de Dios, no a los profanos. Así que el bautismo y la Santa Cena son misterios del reino. Porque lo que significa y lo que sea, solamente lo saben y lo pueden entender los hijos de Dios. Por eso usamos la palabra sacramento. Porque es latín para misterio. En otras palabras, si uno dice, no me gusta la palabra sacramento porque suena muy católica, pues usa la palabra griega y llama los misterios. Y la gente va a decir, misterio, ¿qué pasa contigo? Pero si queremos usar palabras, si uno quiere ser tan estricto y decir, quiero solamente usar palabra bíblica, pues les digo, usen la palabra misterio, pues, porque es esa. No son como los bautistas dicen, ordenanzas. Esa palabra no es. Es misterio. Es un misterio en la cual hacemos un voto y un juramento. Una vez cuando somos bautizados y luego renovamos este juramento cada vez que participamos de la Santa Cena. Cuando somos bautizados, estamos haciendo un juramento, un voto. Dios me ha llamado para ser suyo. Y Él ha dicho, yo seré tu Dios y yo seré suyo. Estamos haciendo un juramento ahí. Y cada vez que vamos a la Santa Cena, no es un memorial en sí, y solamente un memorial. Estamos renovando el pacto cada vez que tomamos la Santa Cena. Y eso lo vamos a ver más en detalle en miércoles. Ahora, ya traté todo eso, ok. Por eso, ordenanza, como usan bautistas, carismáticos, evangélicos, cuando ellos usan ordenanza para explicar el bautismo y Santa Cena, dicen es un mandamiento de Dios que si eres cristiano deberías ser bautizado, si eres cristiano deberías tomar la Santa Cena, porque Dios lo manda. Y hasta allí paran. No lo miran como señal y sello, como un juramento, como haciendo pacto con Dios. No lo miran así. No lo miran como un medio de gracia tampoco. Ahora, los sacramentos también son símbolos. Tanto como una bandera o pendón militar es un símbolo de un batallón de soldados, y de quienes son y su capacidad como soldados. Los dos sacramentos son símbolos de una realidad mística en Cristo Jesús. Cuando leemos de los reformadores, ellos también usan la palabra símbolo para describir los sacramentos. Algunos de ustedes tal vez saben el credo apostólico. Su título incompleto es símbolo. ¿Por qué? Porque es símbolo de nuestra confesión, nuestra creencia sobre quién es Dios, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, qué es lo que creemos de la Iglesia. Cuando compartimos de los sacramentos del Señor, el Señor se está atando a nosotros y nosotros a Él. Y también cuando tomamos Santa Cena, nos estamos atando con nuestros hermanos, porque es un símbolo de unión con Cristo. Como dice, decimos cuando tomamos la Santa Cena y testificamos que vamos a seguir adelante en el Señor y que vamos a luchar bajo su bandera. Recuerden que yo dije que en el Imperio Romano un sacramento era un juramento que tomaban los soldados, que iban a seguir su general hasta la muerte. ¿Qué es Jesucristo? ¿Capitán de qué? De ejércitos y de nuestra salvación. ¿Verdad? Salmo 20, verso 5 dice, nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Y luego en Salmo 60, verso 12, en Dios haremos proezas y Él oirá a nuestros enemigos. Además, esos símbolos y señales deberían amonestarnos y poner en nuestras mentes de tener un amor y unidad con nuestros hermanos y de amar a los hermanos con todo nuestro ser como hijos de Dios, ya que nos sentamos alrededor de la mesa, de la misma mesa del Señor. Y somos limpiados por el mismo bautismo ambos en el santo nombre de Dios. Es un símbolo de unión, confraternidad con los hermanos. Porque cuando somos bautizados en Cristo. Y somos unidos ¿a qué? A la iglesia. ¿Que es quién? Con nosotros. Ahora, ¿qué otra distinción? Que he estado diciendo mucho. Los reformadores y los bautistas tienen una gran diferencia aquí en cuanto a los sacramentos. Eso se trata del medio de gracia. Nosotros decimos, porque la Biblia enseña que los sacramentos son un medio de gracia. Los bautistas niegan esto. Confesión de Westminster dice la gracia que se manifiesta en y por medio de los sacramentos. Porque en y por medio de los sacramentos se manifiesta gracia. Pero la Santa Cena para los bautistas no manifiesta gracia. No es un medio de gracia, es simplemente un memorial que Cristo murió por nosotros. Los sacramentos tienen significado de gracia y una obra distinta de Jesucristo se manifiesta cuando recibimos los sacramentos por fe. Es por el pacto de gracia que tenemos esos dos sacramentos y son medios de gracia. Porque cuando estamos tomando los sacramentos por fe, la gracia de Cristo se comunica a nosotros. Por medio de los sacramentos. Ahora, hay otra distinción aquí. Porque la Iglesia de Roma dice que los sacramentos impartan gracia. Los sacramentos da gracia a uno. Nosotros no decimos eso. Más nosotros decimos que hay dos medios de gracia en que las escrituras nos da. Primero es la palabra de Dios predicada y luego los sacramentos. Ambos son medios de gracia. Cuando un pastor está predicando, está predicando como embajador de Cristo. Es la predicación, es la corona del principal a todos los elementos del culto. Es superior a todos los elementos del culto. Y es como Cristo ha elegido demostrar y conocer su evangelio y su voluntad respecto al hombre por la prédica, por cuando el pastor está predicando. Es principal. Cantando es bueno porque Dios lo manda. Tomando la Santa Cena es bueno porque Dios lo manda. Pero lo más superior de todo en mi culto es la prédica, es predicar. Cuando el pastor está predicando, es como si Dios estuviera hablando por medio de él. Es portavoz de Dios. Así lo enseñan todos los reformadores. Y así nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Miren 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí no está hablando de cada cristiano, hermanos. Está hablando de los pastores. Ellos son los embajadores de Cristo, primeramente. Cuando un pastor está predicando, está hablando como si fuera Dios hablando por medio de ellos. Por eso la prédica es superior a sus bíblicos. Por eso no cualquier hombre puede asumir el oficio de pastor. Por eso un pastor debería ser probado para ver si realmente es llamado a ser un embajador de Cristo. Y más, por eso una mujer nunca puede ser pastor. Porque es para hombre. Ahora, la diferencia entre la palabra predicada y los sacramentos administrados son muchas, pero les voy a ofrecer tres. Primero, la palabra, cuando es predicada, el sermón es dirigido al escuchar, pero los sacramentos al ojo, boca y los sentidos. Segundo, la palabra predicada se predica a todos sin excepción. Cuando uno está congregado, se predica a todo, a niños, a bebés, a visitantes, al extranjero, el muchacho que invitaste, lo que sea, todos reciben ese medio de gracia de la predica, todos. Pero, sin embargo, los sacramentos solamente a los creyentes. No todos que vienen a visitar pueden tomar de la Santa Cena. Porque si no son cristianos, no deberían. Éxodo 12:48. Los niños no pueden venir a la Santa Cena si no han profesado a Cristo. Eso lo vamos a tratar más tarde. Tercero, la palabra es la forma, la palabra predicada es la forma ordinaria de engendrar la fe. Pero, y eso es clave, los sacramentos son medios de confirmar la fe y aumentar la fe de uno. Los sacramentos no engendran fe. En otra palabra, los sacramentos no salvan. La Iglesia Católica dice que la misa salva. La misa justifica. Nosotros no decimos eso. Es para aumentar y confirmar la fe de uno. Por eso es un medio de gracia. Además, nos consuela en nuestra fe a pesar de las luchas cotidianas que pasamos en la guerra espiritual contra nuestra propia carne, el mundo y los diablos. Los sacramentos despiertan las afecciones y excitan la fe. Se puede decir que los sacramentos son el evangelio en forma visible. En el evangelio en lo visible. Por eso las iglesias presbiterianas no tenemos cruces, no tenemos hombres pintados que se mira como hippies y gente dice eso es Jesucristo. O no tenemos, yo no sé, cualquier cosa que se encuentra en iglesias hoy en día, sea católica, sea evangélica. Porque son los sacramentos que son el evangelio visible para nosotros. Son promesas visibles de Cristo, que las promesas del pacto de gracia son nuestras. Los sacramentos producen fuerza en nuestra fe porque son señales visibles del amor de Cristo hacia su pueblo. En vez de ver prodigios o milagros en nuestro día, recuerden cuando Cristo estaba sanando, cuando estaba resucitando a los muertos, cuando estaba alimentando a miles. Todos esos milagros eran señales que él había sido enviado por Dios. Cuando los apóstoles estaban hablando en lenguas o sanando a la gente, era señal que eran sido enviados por Dios. Eso acabaron. Pero todavía quedan dos señales de Dios. Y esos son los sacramentos. Que uno está con Dios. Y Dios con uno. Ahora, los sacramentos siempre deben ser acompañados con la palabra predicada. Y nunca pueden ser administrados así, únicos o solos. Siempre se debería predicar la palabra. Porque eso es el evangelio. La palabra predicada. Siempre. Ahí es la diferencia con los católicos. Ellos ofrecen la misa todos los días, pero no hay predicación. ¿Por qué? Porque para ellos la misa es salvación. Y eso es algo contra la palabra de Dios. Cuando se va a ministrar los sacramentos, la palabra predicada debería ir primero. Siempre. Y luego la administración de los sacramentos. Primero la palabra, luego los sacramentos. Siempre. Sea bautismo o sea la Santa Cena. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos en el Nuevo Testamento? Creyeron y luego fueron bautizados. ¿Cómo creyeron? Porque oyeron la prédica. Oyeron la palabra. Palabra fue predicada y luego fueron bautizados. Oyeron la palabra y luego tomaron la Santa Cena. Y esto asegura que en la predicación, la palabra predicada, siempre tenga la primacia ante los sacramentos. Porque cuando ponemos los sacramentos antes de la palabra, ahí comienza a entrar ¿cómo se dice? Leaven.
Nivel
de Roma, la doctrina de Roma. Donde, los sacramentos realmente son superior a la palabra. Tenemos que tener cuidado de eso, porque eso está sucediendo hoy en día en muchas iglesias reformadas. Donde los sacramentos están tomando más importancia que la palabra predicada. Y lo que vemos es esto, que cuando se está ofreciendo los sacramentos a diario, la predicación se hace menos tiempo. Cuando los sacramentos, Santa Cena se está ofreciendo cada semana, ¿qué sucede? La predica se hace 20 minutos, 30 minutos y es mucho. Porque tenemos que tomar la Santa Cena, porque eso es importante. Y se disminuye la importancia de la palabra predicada. Tenemos que tener cuidado de eso. La iglesia de Roma dice que los sacramentos salvan. Que cuando un bebé es bautizado, es regenerado. Nosotros no creemos eso. Luteranos también enseñan lo mismo. Ahora, la iglesia de Roma dice muchas cosas, ¿verdad? Ellos también dicen que ellos establecen los sacramentos. Y aquí está, trae la cuestión, viene la cuestión sobre quién tiene la autoridad para instituir sacramentos. Vemos que es solamente Cristo. Pero Roma dice que hay 7 sacramentos. La Biblia dice que hay 2. Ya hemos dicho que el matrimonio no puede ser un sacramento. Ya lo traté. Ahora, hay otros sacramentos que ellos han inventado. Pero cuando miramos la palabra de Dios, y si sabemos, tenemos en mente, quedamos en mente qué es un sacramento, y comparamos la penitencia, la confirmación, la unción de los enfermos, o el orden sacerdotal, ¿cómo son esos sacramentos? ¿Cómo son sellos, señales de la gracia de Cristo? La unción de los enfermos no puede ser sacramento. Puedo hablar más de esto, pero no quiero tomar más tiempo sobre ese tema. Si hay preguntas, podemos hablar sobre eso más tarde. Solo Cristo Jesús puede instituir sacramentos. Ni un papa, ni un pastor, o quien sea, puede establecer un sacramento en la iglesia. Otra vez, llega el tema del principio regulador. ¿Quién establece los términos en la iglesia? No es el hombre, sino Dios, Cristo. Él es el rey, Él es la cabeza de la iglesia. El momento que nosotros estamos introduciendo algo en el culto de Dios, hemos derrotado a Cristo como cabeza de la iglesia. Cristo estableció el bautismo, tanto como Él estableció la circuncisión. Cristo estableció la Santa Cena, tanto como Él estableció la Pascua. No se olviden eso. Pacto de gracia comenzó en el Antiguo Testamento. Cristo ha estado obrando desde entonces. En conclusión, los sacramentos son solamente 2, el bautismo y la Santa Cena. El bautismo, y esto lo voy a tratar mañana, reemplaza la circuncisión. Y la Santa Cena reemplaza la Pascua. Los sacramentos son medios de gracia, pero no impartan la gracia. Los sacramentos son símbolos, señales y sellos del pacto de gracia. Y que el recipiente se está identificando con este pacto, uniéndose a ello. Incluso los bebés, cuando son bautizados, son incluidos en este pacto, igual como cuando eran circuncidados bajo el Antiguo Testamento. Y eso lo voy a tratar mañana. La palabra de Dios predicado, tenemos que quedar en mente, siempre es superior y debería tomar la primacia sobre los sacramentos. Y los sacramentos nunca se deben administrar aparte de la palabra predicada. Finalmente, solamente un pastor ordenado puede administrar los sacramentos, tanto el bautismo como la Santa Cena. Cualquier cristiano no tiene la autoridad de administrar el bautismo ni la Santa Cena. Tanto como no tiene cualquier cristiano la autoridad de predicar la palabra de Dios. Mañana y miércoles, primero Dios, voy a hablar con más especificidad sobre cada sacramento. Simplemente ha sido una introducción. Y más tarde, si quieren anotar, pueden mirar a ciertas escrituras para mirar todo esto conectado, como en Romanos 4, verso 11, 1 Corintios capítulo 10, 1 a 4, 1 Corintios 5, 7 a 8, 1 Corintios 10, 16 a 17 y Juan 19, 14. Y ahí vamos a ver, ahí se ve la conexión de los sacramentos con Cristo Jesús y nuestra unión con Cristo Jesús. Amén. Oremos. Amén.